palabra. Señor, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por poder acercarnos de nuevo a tu palabra y poder pues meditar en ella y aprender en ella pues esas cosas, Señor, que tú quieres enseñarnos a cada uno de nosotros. Tú nos conoces, sabes lo que necesitamos y te rogamos que en esta mañana tú nos hables por medio de la predicación, que tu palabra sea eficaz en nuestro corazón y nos ayude a crecer y a parecernos más a ti, Señor. Amén. Amén. Hace años, cuando se quería hacer un viaje, la única manera de poder hacerlo y de orientarse era con un mapa. Yo recuerdo más de una vez a mi padre, en medio de un camino, o que vamos de vacaciones o lo que sea, que parar el coche y abrir un mapa que ocupaba todo el salpicadero y que era más grande, casi no cabía dentro del coche, y más o menos intentaba encontrar el sitio donde estábamos en el mapa y dónde teníamos que ir para saber qué camino había que coger y demás. Hoy en día la cosa ha cambiado mucho, ¿verdad? Hoy en día con el teléfono ponemos el origen, el destino, y nos dice todos los caminos, las diferentes rutas, con los peajes, si queremos pagar, si no queremos pagar, tenemos un montón de opciones. Prácticamente es imposible hoy perderse, a no ser que no estemos atentos y nos saltemos la salida de la autopista, es casi imposible perderse. Pero muchas veces cuando al GPS le pedimos una ruta y nosotros ya la conocemos, puede ser que a veces conozcamos atajos, caminos por los, o carreteras o calles por las que si nos metemos, aunque el GPS no lo da, nosotros sabemos que acortamos camino, quizá porque conocemos que en ese momento va a haber tráfico o porque es una calle quizá pequeñita que el GPS no tiene controlado. Y hoy que seguimos con la serie que estamos haciendo sobre la vida de Abraham y que hemos llamado una aventura de fe en el camino hacia la amistad con Dios, Abraham coge un atajo. Dentro de esta aventura que Dios le ha llamado a dejar su tierra, su parentela, ir a la tierra que Dios le ha dicho, vamos a ver cómo Abraham intenta coger un atajo y cómo muchas veces coger atajos quizá no es la mejor de las soluciones. Porque como vamos a ver, la historia no acabó como Abraham esperaba que acabase, sino que acabó bastante mal. Así que si queréis acompañarme para que leamos juntos, vamos a leer el capítulo número 16 de Génesis entero, desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Génesis capítulo número 16, del 1 al 16. Leeremos el capítulo entero. Génesis capítulo 16. ¿Sí? Dice así: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a la fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, y su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres Dios que ve. Porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo: pozo viviente que me ve. He aquí que está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Amén. El texto comienza explicándonos cuál es el problema central que vamos a ver en todo el capítulo. Dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Cuando Dios llama a Abraham y le dice a Abraham: tienes que dejar tu tierra y tu parentela, Dios le estaba prometiendo que le iba a dar una tierra, la cual iba a heredar y le iba a dar una descendencia. En el capítulo 15 vimos cómo Dios hace un pacto con Abraham en el cual le asegura que la descendencia que Abraham va a tener va a ser de su sangre. No va a ser de ninguno de sus siervos, sino que va a ser suya propia. Abraham va a tener un hijo de una manera natural. Y el capítulo 15 nos decía que Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Pero ahora no sabemos realmente si ha pasado mucho tiempo o poco desde aquel momento. Pero vemos que a Sarai le empiezan a surgir las dudas. Bueno, ¿será que Dios realmente va a cumplir lo que ha prometido? ¿Será que Dios realmente le va a dar un hijo a Abraham? Hasta este momento Dios no se ha dirigido en ningún momento a Sarai. Dios siempre ha hablado a través de Abraham y Abraham pues, seguramente compartiría con su mujer todo lo que había pasado. Así que en el corazón de Sarai aparece una duda. Y sabéis, este caso me recuerda mucho al Edén. Cuando Dios crea a Adán y Eva. Eva sabía por palabras de Adán que ellos no debían comer de aquel fruto prohibido, de la ciencia del bien y del mal. Pero la serpiente aparece a Eva y le genera una duda. Le dice, bueno, mirad, Dios ha dicho esto, pero la realidad es que si coméis, seréis como Él. Conoceréis el bien y el mal. Y algo parecido ocurre con Sarai. Aquí no aparece Satanás para poner la duda en el corazón de Sarai, pero sí que aparece una idea, aparece una tentación. Sarai, Dios no te ha dado descendencia y aquí tienes una sierva egipcia que te pertenece y quizá por ahí tú puedas ayudar a Dios a cumplir su propósito. Y muchas veces cuando nosotros caemos señalamos a Satanás de nuestra caída, es que el diablo me tentó, es que el mal hace que yo caiga y es verdad que a veces las tentaciones aparecen de esta manera, pero la mayoría de veces nuestras tentaciones suceden de la misma manera que le sucedieron a Sarai. Una idea, una tentación aparece en nuestra mente que enmascarada de muchas maneras nos dice deja de confiar en Dios y confía en esta idea, en este plan. Y la verdad es que qué gran error es cuando tenemos problemas buscar la solución por nuestra cuenta. Qué mala idea es que cuando las cosas no van bien intentar resolverlas nosotros a nuestra manera. Sarai sabía lo que Dios les había prometido. Pero la falta de paciencia de Sarai se acabó convirtiendo en falta de fe y en el intentar encontrar un atajo para llegar al destino que Dios les había dicho que iban a llegar. Y en nuestros casos a veces, es verdad, Dios no nos habla de una manera que lo escuchamos y tenemos un mensaje súper claro, pero la Biblia está llena de promesas a las que podemos acogernos. La Biblia está llena de promesas las cuales Dios ha prometido para nosotros, instrucciones claras de aquellas cosas que Dios quiere que hagamos y cuáles sabemos que no tenemos que hacer. Pero cuando aparece la duda, se abre la puerta a la falta de fe. Y cuando esto sucede, empezamos a tomar atajos para intentar llegar al lugar donde pensamos que Dios quiere llevarnos. Y lamentablemente, lo que hacemos realmente cuando tenemos estos atajos y los tomamos, solamente es demostrar falta de confianza en Dios. Resolución por nuestra parte, que el Señor nos ayude a que las dudas que aparecen en nuestra vida no nos controlen, sino que nuestra confianza siempre esté puesta en Él. Y siguiendo este paralelismo con el Edén, igual que Eva le dio a comer el fruto a Adán y pecaron, Sarai llevó su duda a Abraham, dice el versículo 2. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Sarai pensó que era una buena idea, muy buena idea, ir a Abraham y contarle la maravillosa y fantástica ocurrencia que había tenido. Dios le había dado una promesa a Abraham y dice, bueno, pues vamos a usar a esta sierva para que nos dé hijos y de esta manera pues tenerlos y que se cumpla aquello que Dios te ha dicho. En parte, y aquí vemos las consecuencias de nuestros pecados y del pecado de Abraham. Abraham, si recordamos, capítulos atrás se fue a Egipto y cuando llegó a Egipto dijo que Sarai era su hermana, el faraón quiso coger a Sarai, la apartó, Abraham se enriqueció y dentro de ese enriquecimiento Abraham consiguió muchos bienes materiales, mucho oro, mucha riqueza, mucho ganado, pero también siervos. Y esta mujer, Agar, es uno de los frutos de que Abraham desobedeciese y se fuese a Egipto. Si Abraham nunca hubiese ido a Egipto, Agar nunca habría sido su sierva. Y quizá todo lo que va a suceder ahora no habría sucedido nunca. Pero cuando pensamos en Sarai, yo creo que podemos entenderla. Yo creo que Sarai actúa de una manera racional ilógica. Ella ya seguramente era una mujer que no tenía la regla, con lo cual ya no podía tener hijos, no se podía quedar embarazada. Dios le había confirmado a Abraham que de su sangre iba a haber una descendencia. Así que Sarai quizá pensó, bueno, pues si cogemos y le damos a esta sierva, estaremos ayudando a que Dios cumpla el plan y la promesa, el pacto que ha hecho con Abraham. Pero cuando Sarai comparte esto con su marido, en realidad lo que está haciendo es ponerle una piedra en el camino, una piedra en la cual poder tropezar. Y Abraham actúa de manera incorrecta. Abraham no debería haber aceptado este consejo, esta recomendación que Sarai le da, pero lamentablemente así ocurre. Y exactamente igual que en el Edén, Abraham decide obedecer antes a su mujer que a Dios. Mira el versículo 3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Está claro que Sarai no hace nada bien en todo este momento, aunque podemos llegar a entenderla, lo que hace no es correcto, ni hace bien. Ahora bien, aunque esto es cierto, Abraham no tenía ninguna excusa, porque Dios le había dejado muy claro que él había hecho un pacto con él en el cual le iba a dar una descendencia que iba a provenir de su sangre, que iba a provenir de su matrimonio. Así que no hay nada que Abraham pudiese pensar que tenía que ir fuera de su matrimonio a buscar la descendencia que Dios le había prometido que le iba a dar. Pero Abraham tiene más fe en Sarai que fe en Dios. Y esto le lleva a coger a la sierva de Sarai, a Agar, a acostarse con ella y dejarla embarazada. Y aquí vemos las terribles consecuencias que va a tener la decisión que va a tomar Abraham. Pero hay algo importante y a destacar aquí, que también creo que nos sirve a nosotros. Nuestras decisiones son nuestras decisiones. Aquello que nosotros hacemos mal es lo que nosotros hacemos mal. En el Edén, cuando Dios aparece a Adán y le acusa de haberle desobedecido, ¿qué es lo que hace Adán? Dios, la mujer que tú me diste, le echa la culpa a la mujer y le echa la culpa a Dios. Pero, ¿sabes? Mira, por muchas tentaciones, por muchos malos consejos que nos den, por muchas circunstancias a las que nos puedan arrastrar y llevarnos a pecar, cada vez que pecamos, somos nosotros los que pecamos. Cada vez que hacemos algo mal, la culpa no es de otros, es nuestra. Cuando nosotros pecamos es porque nuestro corazón quiere pecar. Nadie nos lleva y nos empuja a pecar en algo que no nos gusta. Nadie nos obliga y nos tienta a pecar en cosas que no nos gustan. Nos tientan en aquellas cosas que queremos hacer. Y muchas veces, lamentablemente, confiamos más en nuestro marido, en nuestra mujer, en nuestro padre, en nuestros hijos, en el pastor, en nuestros amigos y en todos los consejos que nos pueden dar, que lo que confiamos en Dios. Y a veces preferimos tomar los consejos de otros, que muchas veces son bien intencionados, pero son piedras en nuestro camino, que tomar los consejos que Dios nos da. Y a veces pecamos y decimos, Señor, es que el pastor me dijo no sé qué, es que mi marido me ha dicho, es que si mi mujer no hubiese hecho. Hermanos, cada uno somos responsables de nuestro pecado. Es verdad que los demás a veces pueden sernos piedra de tropiezo, es verdad, pero cada uno somos responsables de nuestros pecados. Abraham no podía culpar a Sarai de la mala decisión que iba a tomar, igual que Adán no podía culpar a Eva, igual que nosotros no podemos culpar a nadie. Cuando pecamos, pecamos porque nosotros queremos, y que el Señor nos guarde y nos ayude a tomar el camino que Él nos marca y no los atajos que a veces otras personas nos ofrecen. La decisión de Abraham va a tener unas consecuencias terribles, tanto para él como para aquellos que le rodean. La primera decisión y la primera consecuencia que tiene la decisión de Abraham es que su familia se rompe. Hasta ahora, Abraham y Sarai eran un núcleo familiar, eran un matrimonio, y parece que bien ha venido, ellos no tenían aún descendencia. Pero ahora Agar entra dentro del núcleo familiar como la segunda mujer de Abraham, y esto hace que la familia se rompa. Mirad, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Abraham coge un atajo para llegar al sitio donde Dios le había dicho que tenía que estar, que iba a estar, donde Dios le había prometido. Y de repente, por fin, Abraham va a tener un hijo. El deseo de su corazón se va a ver satisfecho, se va a ver cumplido. Aparentemente el plan de Dios estaba cumpliéndose. Aparentemente todo iba bien. Pero por coger un camino diferente al cual Dios les había marcado, ahora hay dos mujeres que están casadas con Abraham y que están en una guerra entre ellas. Abraham ha metido una guerra dentro de su casa. Agar, la mujer nueva y que le va a dar un hijo, y que está mirando con desprecio a Sarai, la mujer a la cual Abraham amaba, la mujer a la cual Abraham había prometido estar con ella toda su vida. Y es que nuestras decisiones siempre tienen consecuencias. Cada decisión que tomamos tiene consecuencias, y a los primeros que afectan es a los que viven en nuestras casas. Cada decisión que tomamos, a los primeros que afectan es a aquellos que viven con nosotros, a nuestra familia, a nuestros maridos, a nuestras mujeres, a nuestros hijos. Y por eso, antes de tomar cualquier decisión importante, y aquí no estoy hablando de qué vamos a comer hoy o dónde nos vamos a ir de vacaciones, pero sí de qué voy a estudiar, de si voy a cambiar de trabajo, si voy a plantearme cambiar el coche, que es una inversión grande de dinero, si me voy a plantear cambiar de piso, todo esto, tenemos que pensar y plantearnos cómo va a afectar esto a mi familia, cómo va a afectar esto a mi marido, cómo va a afectar esto a mi mujer, cómo va a afectar esto a mis hijos, cómo va a afectar esto a mis padres. Porque es verdad, hay cambios que quizá durante un tiempo sean duros, pero luego traigan cosas mejores. Pero hay decisiones que tomamos que pueden ser desastrosas para nuestra familia. Porque si ahora yo decido cambiarme de casa, porque nos gusta mucho vivir en la montaña, y nos vamos a un pueblecito perdido en la montaña en el que prácticamente estamos solos, ¿qué va a pasar con mi vida espiritual? Porque no me voy a poder reunir en una iglesia. Sí, aparentemente estaré tomando una decisión maravillosa para mi familia, pero lo que estaré haciendo es apartarla del Señor. ¿Qué pasa si yo ahora cambio de trabajo a un trabajo que me obliga a trabajar hasta las 8, las 9 o las 10 de la noche? ¿Qué tiempo le voy a dedicar a mi hija? Quizá las condiciones económicas puedan ser mejores, pero ¿qué si yo no estoy cuidando a mi familia? Las decisiones que tomamos afectan a nuestra familia y tenemos que pensar en ellas antes de tomarlas. Creo que en esto Abraham nos enseña y nos da una gran lección de las consecuencias que pueden tener una mala decisión dentro de la familia. La segunda consecuencia que tiene la decisión de Abraham es que su matrimonio se rompe. Su matrimonio se resquebraja. El núcleo sagrado creado por Dios se separa. Mirad, versículo 5. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Sarai tuvo una gran idea y ahora se la ha vuelto en su contra. El texto no nos habla de si había alguna prueba detrás que Sarai había pensado para ver a Abraham cómo reaccionaba. No parece que haya ninguna segunda intención en lo que Sarai hace. Pero la dignidad de Sarai como esposa está totalmente hundida. Ella está totalmente destrozada porque no solamente se siente despreciada por Agar, que se siente, sino también por Abraham, hasta el punto de decir: Dios juzgue entre tú y yo, entre a ver quién lo ha hecho peor, entre a ver quién ha tomado la peor decisión. Sarai está culpando a Abraham de la situación en la que está. Pero creo que sería un error si nos quedásemos solamente en el hecho de que Agar mira con desprecio a Abraham, aunque está claro que esta es una gran afrenta, porque al final Sarai ahora dice: bueno, yo he estado con Abraham todos estos años y ahora llega otra mujer que le va a dar el hijo que yo no le he podido dar. Y creo que hoy hay tantas cosas que pueden interferir en nuestros matrimonios. En este caso interfirió Agar y un hijo. Tantas cosas que pueden aparecer atractivas, que pueden parecer buenas, pero que poco a poco pueden ir rompiendo y haciendo grietas en los matrimonios. Mirad, los hijos nunca tienen que estar por encima del marido ni de la mujer. Y eso no significa abandonarlos. Los hijos tienen más necesidades que el marido o las mujeres. Está claro, ¿verdad? Porque están creciendo y hasta que sean maduros y se críen y se vayan de casa, necesitan quizá otro tiempo, otras dedicaciones. Pero nunca deben los hijos apartar al marido y la mujer. El marido y la mujer siguen necesitando pasar tiempo a solas. El trabajo nunca puede estar por encima del marido o de la mujer. Tenemos que dedicar tiempo al trabajo, claro. Y puede ser que según el trabajo hayan épocas en las que necesitemos dedicarle más tiempo del que deberíamos. Pero esto no debería anular el tiempo matrimonial. La iglesia no debe estar nunca por encima del marido ni de la mujer. A veces parece que hay tanto que hacer en la iglesia, sobre todo en los puestos de liderazgo, quizá en los pastores es donde más se ve, que nunca abandonan a su mujer por otra mujer, pero la abandonan por la iglesia. Se centran tanto en la actividad, en la iglesia, que abandonan a sus mujeres. Y esto es algo que no debiera ocurrir tampoco. Nuestras prioridades en la vida tienen que estar claras. Primero Dios, luego el matrimonio, luego los hijos y luego la iglesia. Dios, matrimonio, hijos, iglesia. Porque en el momento en que los hijos toman el lugar del matrimonio, cuando los hijos se vayan, ese matrimonio se va a destruir. Si la iglesia toma el lugar del matrimonio, cuando la iglesia cierre o venga una persecución o pase lo que sea, ese matrimonio se va a destruir. Y a veces está bien decir no a algunas cosas para dedicar tiempo a la familia. Una iglesia que requiera de nuestro tiempo más que lo que le podemos dar a nuestra familia es algo que no es sano para nosotros. Porque cuando esto pasa, lo que acaba pasando es que, igual que Sarai, la persona se acaba sintiendo despreciada por la iglesia, por los hijos, por el trabajo o por lo que sea. Y esto es algo que no podemos permitir que suceda. Y con la ruptura del matrimonio se rompe otra cosa más, y son los roles que Dios designó dentro del matrimonio, dentro de la familia. Volvamos al Edén. Es un error afirmar, y el feminismo que hoy existe dentro de la iglesia lo hace, y es que el hecho de que el hombre sea cabeza del hogar es simplemente una consecuencia del pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Cuando vemos que Dios castiga a Eva, le dice que su marido se enseñoreará de ella y demás. Pero esto no quiere decir que Dios antes no hubiese ya establecido unos roles en el que el hombre es la cabeza y la mujer no es la cabeza del hogar, es la ayuda idónea. Y esto lo vemos en que cuando Dios crea, lo primero que hace es crear a Adán y luego crea a Eva. Adán es quien le pone el nombre a Eva, esto significa una posición de autoridad sobre ella. Y cuando hablamos de autoridad no estamos hablando de fuerza, sino una autoridad basada en el amor y en la preocupación y en el cuidado. Dios, cuando le da las órdenes de cómo deben vivir, no habla con Eva, habla con Adán y Adán se las transmite a Eva. Y cuando pecan, Dios no va a Eva a preguntarle qué ha pasado aquí. Dios le dice a Adán: Adán, ¿dónde estás? ¿Qué ha pasado? Explícamelo. Así que vemos que Dios, antes de que el pecado llegue, ya le está dando una posición al hombre como cabeza del hogar. Y esto implica que el hombre dentro del matrimonio tiene una responsabilidad mayor delante de Dios que la que tiene la mujer. Y esto también se rompe en el caso de Abraham, versículo 6. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Abraham aquí tendría que haber salido en defensa de Agar y haberle dicho: vamos a arreglar la situación de otra manera. Pero Abraham le dice a Sarai: haz lo que te dé la gana con esta mujer. Abraham se desentiende de su posición, de su rol. La lanza a los leones. Porque Sarai, en ese momento, no era una persona que estuviese capacitada para tratar con nadie. Era una mujer herida, que necesitaba ser amada, necesitaba ser restaurada. Y entonces quizá después de eso hubiese podido tratar con Agar. Pero Abraham decide ausentarse de su rol de cabeza y se lo cede a su mujer. Y sabéis, esto es exactamente lo mismo que ocurre hoy en día. Los hombres nos hemos acobardado y les hemos dado nuestra responsabilidad a nuestras mujeres. Que ellas tomen las decisiones, que ellas tomen el liderazgo del hogar. Hemos huido del rol que Dios nos dio. Hemos dejado de amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia entregándose por ella. Hemos dejado de ser sacrificiales para buscar nuestra comodidad y la facilidad. Y esta sociedad en la que vivimos necesita familias que mantengan el modelo bíblico. Necesita familias que se comporten como Dios quiere que se comporten las familias que Él ha creado. Y aquí no estoy hablando solamente de la apariencia. de un hombre, una mujer y sus hijos, si quieren tener o pueden tener, sino de matrimonios donde el marido nunca habla mal de su mujer. De matrimonios donde el marido se sacrifica todo lo que puede y más por su esposa, como Cristo lo ha hecho por su iglesia. De matrimonios donde el hombre toma decisiones y lo hace siempre pensando en su familia y en el bienestar de todos y en lo que Dios dice. Donde la mujer se somete a su esposo, pero se somete porque sabe que su esposo va a buscar siempre lo mejor para ella. De mujeres que son capaces de decir y respetar las decisiones de su marido, porque sabe que son hombres que buscan a Dios y que lo que van a hacer es lo que Dios quiere. Necesitamos familias que no rompan el orden que Dios ha designado, sino que lo presenten a una sociedad sin valores, a una sociedad en la que cada vez hay más divorcios, en la que cada vez hay menos moralidad, en la que cada vez el matrimonio tiene una imagen peor. Nosotros podemos demostrar todo lo contrario, y que el Señor nos ayude a que sea así. Hasta ahora nos hemos ocupado del atajo que Abraham ha tomado y de sus problemas con Sarai. Pero hay una tercera persona en esta historia, quizá la más débil de todas, Agar, que tras el maltrato que recibe por parte de Sarai, decide huir. Dice los versículos del 7 al 9. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. De nuevo aparece el ángel del Señor. Ya se le apareció a Abraham anteriormente y ahora se aparece delante de Agar. Solo por recordar, cuando en el Antiguo Testamento se nos habla del ángel del Señor, se está refiriendo al Hijo, a la segunda persona de la Trinidad, que se presenta de una manera física en algún momento concreto para dar un mensaje concreto a alguna persona concreta, ya sea para darle una misión, para animarle, para restaurarle quizá, como en este caso. Y ahí se aparece a Agar. Y me gusta mucho cómo se dirige, porque le podría haber dicho: mujer, ¿dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? Pero Jesús se dirige a ella y le dice: Agar, sierva de Sarai. Lo que le está diciendo es: yo ya sé quién eres tú. Es la primera vez que te veo, pero sé quién eres. Sé tu nombre, conozco tu situación y conozco realmente de dónde vienes y a dónde vas. Y Agar le explica todo lo que ha pasado. Y Jesús le dice: vuelve y sométete a Sarai. Algo me alertaba cuando leía esto, porque estoy bastante seguro que este texto se ha utilizado muchas veces en iglesias no muy sanas para decirle a mujeres, que normalmente es el caso más claro, pero también a hombres, que están sufriendo maltrato, que no deben abandonar sus hogares. Y sabéis, lo primero que tenemos que tener claro es que esto es una narración y, por tanto, aunque es verdad que podemos sacar verdades en ellas y aplicarlas a nosotros, no podemos sacar dogmas de ellas. Este texto no está diciendo que un hombre o una mujer que estén sufriendo maltrato tengan que estar soportando a su maltratador. No es lo que el texto está diciendo, todo lo contrario. Ya sea un hombre, una mujer, un padre o un hijo que sufra maltrato, no tiene que soportar el maltrato de nadie. La Biblia no enseña esto y este texto no está enseñando eso. Todo lo contrario. Si conoces a alguien o tú lo estás sufriendo, lo que hay que hacer es ir a la policía y poner una denuncia. Esto es lo correcto, es lo que nuestras leyes nos permiten hacer hoy en día. Y estos textos, este tipo de textos, ha usado muchas veces para decirle a una mujer que está siendo maltratada por su marido, que como cristiana lo que tiene que hacer es aguantar ese maltrato, porque Dios ha estipulado el matrimonio. No, cuidado. Dios no está a favor del maltrato. Y si una mujer está siendo maltratada, y hablo de mujer porque es el caso más habitual, aunque también se pudiese dar en el caso de un hombre, hay que salir de ese hogar rapidito. Dios no quiere, ni le manda a nadie a soportar el maltrato de un marido o de una mujer. Pero el motivo por el cual Dios le pide a Agar que vuelva a casa de Sarai es porque, aun estando allí, ella va a encontrar algo bueno. Y realmente lo que Dios está haciendo al decirle que vuelva es protegerla. Claro, hoy en día nos resulta raro quizá esta situación, pero una mujer sola, en los tiempos de Abraham, que iba por el desierto, lo más normal es que fuese violada y acabase muerta. Aun dentro del maltrato que Sarai le iba a dar, estar en casa de Abraham iba a estar segura. Y Abraham debería en algún momento interceder a favor de ella para que esto no fuese a más. Dice los versículos del 10 al 12. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Agar está recibiendo una promesa muy parecida a la que Dios le dio a Abraham. Dios le dijo a Abraham: tendrás una gran nación, tan grande que, una gran descendencia, que si pudieses contar las estrellas de los cielos, pues más grande que eso va a ser. Lo mismo le está diciendo a Agar: de tu hijo va a salir un gran pueblo, una gran descendencia. Y un gran consuelo. El nombre de Ismael es: Dios ha oído tu aflicción. ¿Qué consuelo debió sentir Agar? Una mujer que había sido maltratada allí por Sarai. Había huido de allí, estaba sola, desamparada, su dignidad estaba por los suelos, abandonada. Pero en medio de su dolor, en medio de su desesperación, Dios sale a su encuentro y le recuerda que Dios ha oído su aflicción. En medio de todo lo malo que le estaba pasando, Dios no había dejado de mirarla y Dios no había dejado de cuidar de ella. Y de la misma manera, por mal que nosotros podamos estar, por mal que nos sintamos, por hundidos que estemos, aunque en nuestro interior estemos huyendo de todo, Dios siempre viene a nuestro encuentro y nos dice: yo he oído tu aflicción, yo he oído tu oración, yo he oído tu clamor. Dios no hace oídos sordos a nuestras oraciones. Dios no hace oídos sordos cuando nos acercamos a Él. Dios no hace oídos sordos al Hijo Suyo, que se acerca con sinceridad diciéndole: Señor, estoy mal. Señor, estoy triste. Señor, estoy deprimido. Señor, no puedo más y quiero morir. Dios no hace oídos sordos a nadie que se acerca a Él de una manera sincera. Dios oye nuestra aflicción. Y Él sigue viniendo una y otra vez a nuestro encuentro para restaurarnos, para redimirnos, para darnos ánimos. Así que estés como estés, no estás solo. Estés como estés, Dios te ve. Estés como estés, Dios te oye. Y estés como estés, Dios siempre va a salir a tu encuentro. Los últimos versículos nos narran la respuesta de Agar a las palabras de Dios. Versículo del 13 al 16. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo: pozo del viviente que me ve. He aquí, está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. El pozo del viviente que me ve. Agar no iba a olvidar nunca ese lugar. Agar no iba a olvidar nunca ese pozo. No iba a olvidar nunca lo que había pasado, allí donde Dios se le apareció y le recordó que Él le ve. Agar vuelve con Sarai y con Abraham, cuando Abraham ya tenía 86 años, un hombre anciano. El atajo que Abraham tomó dio su fruto. Abraham tuvo un primer hijo. No era el hijo que Dios tenía planificado, que sabemos que es Isaac, pero en cierta manera Dios ya estaba cumpliendo la primera parte de la promesa. Iba a tener una gran descendencia, pero una gran descendencia que se iba a convertir en la enemiga por siglos de su descendencia real. De Ismael nace todo el mundo árabe, de Ismael nace el Islam, los grandes enemigos de Israel durante toda la historia. El error que cometió Abraham hace miles de años hoy sigue teniendo consecuencias en la tierra. Sigue creando conflictos, sigue creando guerra. Un pueblo que se iba a oponer a la descendencia de Sarai. Y es que nuestras decisiones tienen consecuencias siempre. Todo lo que hacemos, todo lo que decidimos, tiene consecuencias y afecta a otros. Acabo ya. ¿Cuántas veces, al igual que Abraham, nosotros también tomamos atajos? Tomamos decisiones para intentar llegar lo antes posible al lugar que queremos. Y a veces tienen consecuencias grandes. El atajo que tomó Abraham rompió su familia, rompió su matrimonio, hizo que apareciese una nación que iba a ser un azote para la descendencia que Dios había querido crear a través de Isaac. Y el atajo tuvo un efecto paralelo. Una mujer llamada Agar, que acabó huyendo de casa. Y creo que podemos sentirnos identificados con Agar. Porque igual que Agar huyó, y Dios se le apareció, y Dios la restauró, también nosotros, en nuestra vida, decidimos un día huir de Dios. No querer saber nada de Él. Tomar nuestro atajo, nuestro camino. Pero Dios también se apareció a nuestro encuentro. Jesús también vino y nos dijo: he oído tu aflicción. Y como tú no tienes opción de volver a la casa de Abraham, a la casa del Padre, yo me voy a encargar de hacer todo lo posible para que tú vuelvas. Y Jesús se hizo un hombre. Jesús vivió una vida perfecta, llena de tentaciones, igual que las nuestras, pero sin ningún pecado. Y decidió morir como un delincuente, como un mamarracho, en la cruz y derramar su sangre para que tú y yo podamos tener vida. Jesús oyó nuestra aflicción y vino a rescatarnos para que nosotros pudiésemos volver a la casa del Padre. Y esto siempre es así. Da igual lo lejos que hayas estado esta semana de Dios. Hoy Jesús quiere salir a tu encuentro. Hoy Jesús quiere oír tu aflicción. Y hoy Jesús quiere restaurarte. Y lo vamos a hacer recordando lo que Él hizo en la cruz, participando del pan y del vino. Así que vamos a orar, luego cantaremos una canción y pasaremos a participar del pan y del vino. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esta historia de Abraham y de Agar y de Sarai, Señor. Este desastre que ocurrió en aquella casa, en aquel hogar, y que nos recuerda lo importante que es que no intentemos tomar nuestros atajos, sino todo lo contrario, que sigamos por donde debemos ir. Y gracias, Señor, porque al igual que tú saliste al camino y al encuentro de Agar y escuchaste su aflicción, también escuchas la nuestra. Gracias por habernos amado, Señor. Gracias por habernos rescatado. Y gracias por ser tan bueno con nosotros. Recibe nuestra alabanza, nuestra gloria y nuestra honra, Señor, en esta mañana. Amén.